De la Cruz al Palio, con Francisco José Machado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Desde un rincón maravilloso de nuestra geografía española, desde las Islas Canarias, comenzamos una nueva edición de nuestro programa De la Cruz al Palio, un espacio de reflexión creyente en torno al bellísimo mundo de la piedad popular, de las hermandades y de las cofradías. Mi nombre es Fran Machado y desde la Villa de la Orotava, en Tenerife, me permito saludarles a todos con especial afecto, deseando de corazón que el Señor derrame cada día la mejor de las bendiciones en vuestras vidas. En el programa de esta tarde, y recién acabado el curso escolar, nos acercamos a conocer la influencia de la piedad popular en el ámbito de la primera edad. La fe se ha transmitido de generación en generación, sembrando la semilla en los más pequeños, también en los colegios. Una de nuestras tareas es saber buscar las herramientas para transmitir la novedad del Evangelio a las nuevas generaciones. Por ese motivo, hoy entraremos a dialogar si la piedad popular es una herramienta válida en el tiempo en el que vivimos. Y en nuestra sección de patrimonio conoceremos una advocación de mucha devoción en nuestro país, muy vinculada precisamente a los más jóvenes y a su formación, María Auxiliadora. Y en esta tarde no puedo estar mejor acompañado que por el maravilloso equipo que me rodea. En primer lugar, saludo a Mónica Delgado. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, Fran. Buenas tardes a nuestro equipo y saludos a nuestros queridos oyentes.
Junto a ella, Genoveva Delgado. Buenas tardes, Geno.
Muy buenas tardes a todo el equipo. Saludos a nuestros oyentes de Radio María. Encantada de compartir un nuevo programa.
Y cómo no, saludo a mi querido amigo Pepe Arbelo. Pepe, buenas tardes.
Buenas tardes, profesor y compañeros de programa y oyentes. ¿Habrá hoy examen?
Hoy salimos de vacaciones, los Exacto. profes. Y junto a este equipo quiero saludar también a nuestro realizador, Iván González. Buenas tardes. Al igual que a Alejandro Rodríguez, responsable de Radio María en Canarias, por su buen hacer y por su disponibilidad, siempre al servicio de la radio de nuestra madre. En la mesa, hoy como novedad, tenemos también una invitada. Lo que pasa es que ella se va a quedar en lo oculto del silencio. Estamos ahí a ver si la enganchamos a la radio La Virgen. Ella ya es oyente, pero a ver si la encajamos. Kobe, buenas tardes. Se queda en el silencio, pero está con nosotros, ¿eh? Saludados todos, queridos amigos. Comenzamos. En estos primeros días estivales todavía nos estamos acostumbrando a tener a nuestros chiquillos correteando por casa una vez acabado el curso escolar. Espero que todos los oyentes que nos escuchan y que se encuentran en etapa académica hayan superado satisfactoriamente este curso y puedan disfrutar de un verano tranquilo. De no ser así, a ponerse las pilas para poder recuperar lo perdido. La fe, mis queridos amigos, también es un proceso de enseñanza y de aprendizaje, donde podemos ir creciendo desde la más tierna edad.
Así es, Fran. Benedicto XVI, en su encíclica Deus Caritas Est, afirmaba: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. En su Evangelio, Juan había expresado este acontecimiento con las siguientes palabras: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Con esto, transmitir la fe no significa transmitir algo, sino favorecer el acontecimiento del encuentro con alguien. Por tanto, la fe no es reductible a una realidad puramente sociológica o psicológica, ni siquiera es reductible a un valor. La experiencia de la fe abarca múltiples dimensiones. Es un don, una virtud teologal y un acto humano. La fe, en cuanto a adhesión a Dios, experimentado como realidad absoluta y fundante de la propia vida, es un acto enteramente personal, una elección fundamental y, en cuanto tal, intransferible. La autodonación de Cristo en su misterio pascual nos indica que no hay posible transmisión de la fe sin seguir a Cristo en esta lógica de entrega y donación personal. La fe tiende y necesita comunicarse. La fe se fortalece y crece cuando se comunica a los demás. La dimensión subjetiva y objetiva de la fe, si bien teóricamente pueden distinguirse, en lo concreto son inseparables, pues la transmisión de la fe implica tanto el sí confiado y obediente a Dios, la entrega personal a Él, cuanto la aceptación de los contenidos de la revelación que nos comunica.
Exactamente. Ese encuentro con el acontecimiento que es Cristo puede producirse desde la más tierna edad, y en numerosas ocasiones son propiciados por la vinculación de los niños con hermandades, cofradías o con alguno de los aspectos de la piedad y la devoción popular. Hoy en día creo que todos somos conscientes de la dificultad que supone transmitir la fe a los más jóvenes. No somos seres aislados. Una gran parte de nuestros conocimientos en la vida corriente, incluso nuestra propia autoconciencia, lo obtenemos a partir del conocimiento y de la experiencia de otros. Lo mismo sucede con la fe. El amor de Jesús lo conocemos y nos alcanza por medio de otros cristianos, con lo que formamos el sujeto único de memoria que es la Iglesia. La Iglesia nos transmite su memoria viva de la fe. La Iglesia es una madre que nos enseña a hablar el lenguaje de la fe. Gracias a la acción del Espíritu Santo, que actúa a la vez en la Iglesia y en cada uno de los cristianos.
La religiosidad surge de la apertura a la trascendencia a Dios, propia de toda persona humana. Pablo VI escribió que la religiosidad popular es una expresión particular de búsqueda de Dios y de la fe, y que refleja una sed de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden conocer. En el ser humano y en los pueblos existe un hondo sentido de lo sagrado, que se expresa de diversas maneras. La religiosidad popular de nuestros pueblos tiene profundas raíces cristianas. Es una religiosidad con la que se expresan unas creencias y unas actitudes propias de la fe en Jesucristo. En su origen, la religiosidad popular es una expresión pública y compartida de la fe cristiana. Mediante ella, nuestro pueblo cristiano, especialmente la gente sencilla, vive y expresa su relación con Dios, con la Santísima Virgen y con los santos.
En el ambiente educativo de las nuevas generaciones, también han tenido un papel muy importante las organizaciones que han promovido la fe dentro de las escuelas. Numerosas congregaciones religiosas, por ejemplo, fueron fundadas con un carisma especialmente educativo. Dominicos, franciscanos, agustinos, jesuitas, salesianos, escolapios, ursulinas y claretianos, entre otros. Estas órdenes religiosas han sabido acompañar a los alumnos en su crecimiento en la fe, aprovechando siempre la riqueza que supone la devoción popular. Seguro que muchos recordamos cuando éramos niños las capillas domésticas, las representaciones de autos sacramentales, los triduos y novenas, los buenos días del director, las misas de colegio o los rezos por la mañana.
Exacto. Algunos de los que estamos aquí recordamos de nuestra infancia algún aspecto de esa religiosidad popular. Geno.
Bueno, yo no estudié en un colegio religioso, aunque su nombre sí lo es, Nuestra Señora de la Concepción. Y lo que más recuerdo son los miércoles de ceniza. Nos trasladábamos a la iglesia a la cual le debemos el nombre del colegio. Y don Jacinto, párroco por aquellos años, nos daba un responso y nos imponía la ceniza. Y de allí ya salíamos privadas por llegar a casa y que tus padres te vieran con la ceniza en la frente. La verdad que para mí son muy buenos recuerdos.
Sí, hoy los chicos llegan con ceniza pero las rodillas. ¿Qué manía tienen de irse contra el suelo, señor? Pepe, ¿qué te acuerdas de menudo?
Bueno, yo creo
bueno,
que...
Pepe tiene que hacer más memoria que los que estamos en la mesa. No por llamarte viejo, pero...
Por la experiencia.
Exacto.
Yo creo que todos los que hemos sido educados bajo los aspectos de la religiosidad, no hay duda que experimentamos el fervor popular, sobre todo cuando hemos sido monaguillos, hoy servidores del altar, resulta como más fino.
Políticamente correcto.
En mi caso fueron 12 años de servicio a la iglesia en mi infancia y adolescencia. Y no hay duda que recuerdo infinidades de aspectos de religiosidad popular, desde el montaje de las imágenes, aceite de nuez incluida, como el fervor popular con la devoción profunda que sentíamos. No llevábamos simplemente una imagen, mostrábamos un sentimiento. Sotana negra y roquetes de encaje blanco, el ayudar a misa, el toque personal de cada uno en las campanas, que nuestras familias sabían quién las había tocado. En fin, un servicio de fe y religiosidad, un poco popular para el pueblo, pero un mucho más de sentimiento y devoción. Y yo pregunto, ¿es igual hoy? Los que estamos desarrollando otro servicio a la iglesia ya un poco más mayores, creo que somos los que ideamos pensando en un tiempo de añoranza. Un ejemplo, todos los que en este momento estamos aquí prestando un servicio en Radio María.
Muy bien. Un día te traigo un carrillón para que me enseñes cómo tocabas tú la campana cuando eras menudo.
Oh, tenía un secreto.
Mónica es... De los que estamos en la mesa, la que ya tiene niños corriendo por casa. Bueno, niños.
Adolescentes,
que no sé qué es peor. Ya los tienes corriendo por casa, ¿no?
Sí.
¿Todo aprobado?
Todo aprobado,
vale,
gracias
vale.
a Dios.
Vale, porque no ve la luz del sol. Cuéntame, ¿qué te acuerdas?
Bueno, pues como bien dijo mi hermana antes, el colegio no era religioso, pero sí recuerdo que al entrar siempre por la mañana saludábamos a la Virgen María con una salve. Y por la tarde, para despedirnos, rezábamos un Padre Nuestro. No sin antes poner la silla encima del pupitre para que la clase quedara bien recogida. También recuerdo con mucha ilusión la visita del obispo, que por aquel entonces era don Damián Iguacén Borau. Los días previos fueron de locura, preparando que todo estuviera perfecto, aprendiéndonos canciones, lecturas. La verdad que fue una visita súper especial, que aún a día de hoy la recuerdo.
¡Qué bonito! Pero no solo en la escuela se transmite la fe. La familia es en este sentido el primer motor y el primer instrumento para hacer crecer a los niños en el plano espiritual. En la catequesis del 12 de septiembre de 2015, el Papa Francisco lo expresaba con estas palabras.
Queridos hermanos y hermanas, hoy abordamos el tema de la familia como transmisora de la fe. Tanto en sus palabras como en sus signos, el Señor pone con frecuencia los lazos familiares como ejemplo de nuestra relación con Dios. La sabiduría encerrada en esos afectos familiares, que ni se compran ni se venden, es el mejor legado del espíritu familiar. Y Dios se revela, quiere revelarse a través de este lenguaje. Por otro lado, la fe y el amor de Dios purifican los afectos familiares del egoísmo y los protegen del degrado. Los abre a un nuevo horizonte que nos hace capaces de ver más allá, de ver a todos los hombres como una sola familia. De este modo, quien hace la voluntad de Dios y vive en su amor, es capaz de ver a Jesús en el otro y de ser para él un verdadero hermano. Queridos hermanos, llevar este estilo familiar a todas las relaciones humanas nos hará capaces de cosas impensables. Sería una bendición para todos los pueblos y un signo de esperanza sobre la tierra. Se da ahí una comunicación del misterio de Dios más profunda e incisiva que mil tratados de teología. Que el Señor nos ayude a que las familias sean fermento evangelizador de la sociedad, ese vino bueno que lleve la alegría del Evangelio a todas las gentes. Muchas gracias. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amén.
Y nos llevamos hasta la bendición del pontífice. Qué bellas palabras las del Papa Francisco en el fragmento de su catequesis del 2 de septiembre de 2015 que acabamos de escuchar. Es curioso cómo el Papa afirma la necesidad del núcleo familiar en la transmisión de la fe. Mi pregunta es, ¿cómo podemos ser mejores transmisores de la fe para los más pequeños de nuestro hogar? Como también nosotros hemos sido niños, pues, ¿qué elementos o qué características destacamos de los que nos educaron a nosotros en la fe? Geno.
Bueno, creo que la mejor manera es haciéndolos partícipes de la vida religiosa dentro y fuera de la iglesia. Inculcarle buenos valores y, como una vez oí en una charla de jóvenes, el 98% de un cristiano consiste en ser buena persona. Y en lo referente a mi educación en la fe, mis padres han sido parte activa en ella. Más mi madre, por motivos laborales de mi padre. Ella siempre nos llevaba a catequesis, a misa, rezábamos el catecismo por las noches. Sin duda, mi madre ha sido mi guía en mi iniciación en la fe.
Mónica.
Bueno, pues creo que la mejor manera de transmitirles la fe es con nuestro ejemplo. El cariño es la manera de relacionarnos con los demás y la forma de vivir nuestra relación con Dios son fundamentales en el aprendizaje de nuestros hijos. Creo que la paciencia, el cariño y la comprensión no deben faltar nunca en nuestra labor de transmisores de la fe. También tenemos que tener en cuenta que nuestros hijos van creciendo y pasando por diversas etapas a las cuales pues, nos tendremos que adaptar. Y referente a la segunda pregunta, mi educación en la fe la iniciaron mis padres, tanto conmigo como con mis hermanos. Aunque el mayor peso lo llevó mi madre, puesto que mi padre trabajaba, recuerdo con mucha añoranza los ratitos que dedicábamos a rezar antes de acostarnos, mi madre con el catecismo y nosotros alrededor de ella. Desde muy pequeños nos apuntó a catequesis y ahí fue como entramos a formar parte activa de la iglesia, el asistir a misa, procesiones.
Y... ¡qué bonito!
Pues sí.
Pepe.
No sé, yo cuando escucho a los compañeros pienso, pues yo soy el único negativo que está aquí.
Pero bueno, pues hacemos balance entre todos, venga, balance.
Transmitir hoy la fe es muy complicado. Vivimos unos tiempos muy difíciles para la iglesia. Da mucha pena ver templos con muy pocos jóvenes, muy pocos. Porque si bien es cierto que los niños absorben la enseñanza de los padres, cuando terminan con el sacramento de la confirmación o la comunión, se han hecho mayores. Y ya la iglesia es como una pérdida de tiempo. La sociedad le ha infundido otras enseñanzas y las que adquirieron de sus padres ya está obsoleta. No cuadra con la que ofrece la sociedad, los amigos, las fiestas, sus diversiones. Y hay que ser sincero. Muchos padres admiten ese cambio y no recuerdan esa transmisión de la fe porque no quieren oír y muchos sufrir las consecuencias de sus respuestas y de sus actos. Prefieren llorar en silencio su impotencia, o mejor, sus miedos, y si me permiten, algunos hasta físicos, si se intenta apartar de su libertad del pueblo. Eso ya no mola, mamá. ¿Sienten ustedes la misma tristeza? Ese es el signo de la fe que la familia nos dice el Papa en esa transmisión que acabamos de oír en su mensaje, y que ya no tiene el engranaje que Dios espera de muchas familias perdidas en la impotencia.
Pues sí, destacaría de vuestras intervenciones dos aspectos muy relevantes. Por un lado, ejemplo, y por otro lado, protagonismo. Si bien hemos visto que ahora es muy complicado seguir siendo engranaje motor para transmitir la fe a otros tal y como nosotros la recibimos, precisamente por lo que dice Pepe, porque la oferta del mundo es otra, pues nuestro mayor testimonio es ser ejemplo. Seguro que todos en el trabajo, en la familia, en el pueblo, en nuestras relaciones sociales, nos damos cuenta que como creyentes lo mejor que podemos hacer es fray ejemplo. Cuando damos los buenos días, cuando saludamos al entrar en un bar, cuando pedimos perdón, cuando damos las gracias, cuando pedimos las cosas por favor. Un pequeño gesto, una ayuda, un dedicar tiempo a un compañero de trabajo, a algún amigo que tiene alguna dificultad, pues nos damos cuenta que el ejemplo es no solo para evangelizar a los más pequeños, sino muchas veces también a los más grandes. Uh-huh. Ya les digo, compañeros de trabajo, amigos, conocidos, gente del barrio. Y en segundo lugar, protagonismo. Pues sí, muchas veces a mí me da la impresión, a mí será porque soy joven, pero me da la impresión en muchas ocasiones que lo fresco molesta. En muchos ambientes, especialmente eclesiales, nos damos cuenta como que pues los niños, los adolescentes, los jóvenes no tienen voz. Pues hagámoslo protagonistas. Me hacía mucha gracia, porque me recuerda a mí cuando yo también era chico, la experiencia de Pepe, ¿no? De ser monaguillo. Pues sí. ¿Y quiénes eran los monaguillos, por lo menos hasta que yo estuve? Pues los más ruines. O sea que siempre los que más alborotaban en misa, el cura los ponía en monaguillo porque era como darles protagonismo. Y dándoles protagonismo, los chicos se sentían responsables, uh-huh. Se sentían... es feo decirlo dentro de la iglesia, pero bueno, se sentían importantes en su tarea, en su misión, y el cura sí también evitaba que estuvieran en misa corriqueando, pues muy bien. Pero darle ese protagonismo, un chiquito que te viene, oye, a mí me gustaría la catequesis, bueno, pues lo ponemos con un catequista más mayor y que vaya conociendo, alguien que quiera entrar a una cofradía, a una hermandad, a los grupos de oración que tenemos en la parroquia, pues que entre. A su nivel y a su medida, pero es una muy buena forma de hacerlos protagonistas de la vida de la iglesia. Por ahora aquí nos quedamos. Estás escuchando De la Cruz al Palio, en Radio María.
Conociendo nuestro patrimonio. Nos acercamos nuevamente a conocer el rico patrimonio material y musical que se encuentra ligado a la religiosidad de nuestro país. En cada programa vamos conociendo una pieza musical, una talla devocional y a sus respectivos autores.
En esta ocasión, la marcha que escuchamos hoy lleva un título algo extraño. Su autor, que fue José Vélez García, la bautizó como Mesopotamia. Fue un conocido músico por estar ligado al mundo de las bandas de música, tanto en el territorio de la dirección como en el de la composición, pero sobre todo por este último. Además, su elaborada música es conocida e interpretada en toda la geografía española por numerosas agrupaciones. Nació en la localidad de Calasparra en el año 1959 y con solo 22 años se puso al frente de la banda de música de su ciudad natal dirigiéndola hasta el año 2003, tras haber realizado una gran cantidad de conciertos con la misma. A la par de su labor como director musical en la banda, fue director de la Escuela de Música de Calasparra, pero esto no es todo, pues a la vez también dirigía la banda de Seguín. Más tarde, y hasta 2013, pasó a encargarse de la dirección de la agrupación musical Santa Cecilia de la localidad murciana de Abarán, a la que elevó a un gran nivel musical. La marcha Mesopotamia, compuesta en el año 2014, es la más reciente de sus marchas de procesión. En esta ocasión está dedicada a la hermandad de Nuestro Señor Jesucristo resucitado y María Santísima del Amparo de Cuenca, pero fue estrenada en Baeza por la banda sinfónica de dicha ciudad. Posteriormente, una semana después, fue la banda de música de Cuenca la que tuvo el placer de interpretarla en la iglesia de San Esteban de la ciudad de Cuenca. La escuchamos interpretada por la banda de música Las Cigarreras de Sevilla.
Thank you.
En el programa de hoy, dedicado a la transmisión de la fe y al rol que juega la piedad popular en este proceso, conocemos una advocación mariana muy arraigada en nuestro país, María Auxiliadora. San Juan Bosco y luego los salesianos fueron los grandes impulsores de la devoción y el cariño a María Auxiliadora. Él no comenzó a utilizar el título de Auxiliadora hasta que ya habían pasado algunos años de su trabajo. Al principio, prefería llamar a la Virgen como Inmaculada. Un acontecimiento fundamental fue la construcción de la Basílica de María Auxiliadora, en Turín. El 9 de junio de 1868 se consagró la Basílica. La historia de este templo es una sucesión de favores de la Virgen María. Don Bosco empezó la obra del templo con 3 monedas de 20 centavos. Pero fueron tantos los milagros que María Auxiliadora empezó a hacer en favor de sus devotos que en solo 4 años estuvo terminada la Basílica. El santo solía repetir: cada ladrillo de este templo corresponde a un milagro de la Santísima Virgen. Desde aquel santuario empezó a extenderse por el mundo la devoción a la Madre de Dios bajo el título de Auxiliadora, y son tantos los favores que la Virgen concede a quienes la invocan con este título que esta devoción ha llegado a ser una de las más populares. San Juan Bosco decía: propagad la devoción a María Auxiliadora y veréis lo que son los milagros. Y recomendaba repetir muchas veces esta pequeña oración: María Auxiliadora, rogad por nosotros. La vinculación salesiana con el ámbito educativo hace que muchos de nuestros jóvenes, especialmente los que se han formado en colegios de esta congregación, sientan especial cariño por esta advocación. Acerquémonos a una de las tallas concretas de nuestra geografía, en este caso, la que se conserva en la Basílica de su mismo nombre en la ciudad de Sevilla, perteneciente a la Casa Salesiana de la Santísima Trinidad. En el año 1892 llegan los salesianos a Sevilla y en mayo de 1895, a eso de la 1 de la tarde, llega a la Trinidad la imagen de la protectora de los salesianos, procedente de los talleres de Sarriá. Es una verdadera joya de hermosura y de arte. La talla, atribuida al escultor catalán Parellada, fue policromada por Casanovas. Si bien la parte pictórica ha sufrido varias restauraciones, una de ellas por el salesiano sevillano Ángel Ramos, hacia 1928. En 1941, con motivo de las bodas de oro de la Fundación Salesiana de la Santísima Trinidad, toda la imagen fue artísticamente decorada con oro fino. La última restauración la hizo el antiguo alumno salesiano José Pérez Conde. La imagen mide 1,91 metros con peana y 1,55 metros sin ella. Con larga cabellera que la cae por la espalda, en la mano derecha porta un cetro y en la izquierda sostiene al niño Jesús, que figura con los brazos abiertos. La bendición de la imagen tuvo lugar el 30 de mayo de 1895. En la actualidad, la bendita imagen de María Auxiliadora ocupa el centro del retablo del altar mayor, sobre una peana tallada por Manuel Guzmán Bejarano, y desde el año 1981 pasó a convertirse en la titular del templo, cuando es declarado como santuario por el cardenal Bueno Monreal.
Queremos seguir conociendo nuestro patrimonio. Si quieres que nos acerquemos hasta tu municipio o ciudad para hacernos eco del patrimonio que conserváis, no dudes en enviar un correo electrónico a delacruzalpalio@radiomaria.es. Repetimos, delacruzalpalio@radiomaria.es. Estás escuchando De la Cruz al Palio en Radio María. La piedad a debate.
La devoción popular ha sido siempre un motor para la transmisión de la fe. En el programa de hoy queremos centrarnos en los aspectos esenciales de esta y en el papel que juega la piedad popular. Por este motivo, compartimos un fragmento de la conferencia que impartió el sacerdote jesuita don José María Rodríguez Olaizola en el encuentro de la Red Europea de Escuelas Jesuitas, en enero de 2019. Se dirigió a los asistentes con estas palabras.
que hay que ayudar a la gente a descubrir sus talentos, los suyos, no todos los del mundo, y que a veces hay que decirle a la gente, mira, para esto no, y no pasa nada, porque si no le ayudas a la gente, si no le dices nunca un no a una persona en un camino, es verdad que a lo mejor le evitas enfrentarse con sus límites, pero tampoco le vas a ayudar a descubrir sus capacidades.
Es sencillamente que la vida real es esto, y libertad es darle a la gente la capacidad de renunciar, sin que se sienta frustrado, sin que se sienta incompleto. Yo tengo que escribir una historia, la mía, única, diferente, y encontrar mi propio camino. Eso es una buena noticia, muy liberadora. La imagen de felicidad que nuestros alumnos reciben y viven está muy asociada al éxito y a la diversión. En la felicidad evangélica cabe el sufrimiento. Y esto es una buena noticia, porque muchos de nuestros alumnos, de nuestra gente, está condicionado por un mensaje que dice que eres feliz mientras estés exultante. Y eso se viene abajo en cuanto hay una muerte en la familia, en cuanto hay un fracaso académico, en cuanto hay una relación amorosa, pues primera y emocional, que sale mal, en cuanto. Y en medio de todo esto hay una sensación de fracaso brutal. Nosotros tenemos una buena noticia, y es la felicidad incluye esto. Y si alguien te cuenta lo contrario, te está engañando. Y eso, de nuevo, libera. Libera muchísimo. No es decir la vida es solo sufrimiento, no. Pero sí es decir, hay sufrimiento en la vida. También en la vida feliz. ¿Por qué a nadie le interesa? ¿O por qué a tanta gente esto no le parece que no le interesa mucho? ¿O por qué no llega? ¿Por qué no somos capaces de transmitir esto? Lo que la sociedad ofrece constantemente es el escepticismo, la idea de que la fe está anticuada. Nuestra transmisión de la fe no empieza por dar respuestas. Al menos empieza por despertar la pregunta, o por ayudarles a que la pregunta no la consideren como algo innecesario.
O sea, no deberíamos caer en hablar de Jesús solo como si fuera un personaje humano admirable. Es decir, no lo deberíamos... O sea, ¿dónde está el verdadero reto? Porque, claro, hablar de Jesús o ponerlo en una misma serie con... desde Gandhi, Nelson Mandela, la Madre Teresa, Jesús, o sea, gente muy buena, imitable y tal. O sea, el elemento fuerte es que nosotros tenemos que intentar transmitir el decir, mira, nosotros creemos que Jesús es el rostro de Dios para nosotros. O sea, es donde emerge de verdad Dios y donde se nos enseña lo que pueden ser las personas.
Una de las grandes tragedias del mundo secularizado es que no se plantea la cuestión de Dios. Nosotros necesitamos encontrar un relato distinto sobre lo católico. El amor como fuerza motora de la vida tiene que estar en ese relato. El sufrimiento como parte del camino también tiene que estar en este relato. Y la pertenencia, la idea de comunidad. Hoy en día no podemos reducir la educación a técnicas para superar exámenes. No podemos dejar el sistema educativo solo en una propuesta al servicio de un sistema productivo. El trabajo intelectual, es decir, hay que enseñar a la gente a pensar. Cada vez más. Lo que estoy diciendo es, tenemos que ser capaces de dedicar mucho tiempo a pensar, nosotros. Pero síntesis personales, o sea, no basta decir leí un libro, no basta decir a ver qué dice no sé quién. En el fondo hay que dar un paso más, y es, ¿cómo sintetizo yo esto? ¿Cómo respondo yo a la pregunta, ¿por qué crees que existe Dios? Es tremendo, porque creo que todos vivimos en una sociedad en la cual tenemos muy pocos espacios para la reflexión. Demasiadas veces lo académico se come a otras cosas. Pero la realidad es que hay hoy en día en nuestros centros muchos alumnos heridos, muchos que necesitan un buen samaritano. Heridas derivadas del cambio en el modelo de familia, las hay, sobre todo cuando conllevan rupturas, inestabilidad, abandonos. Heridas derivadas del hedonismo contemporáneo. Tenemos alumnos que están enganchados a las drogas, que están viviendo adicciones, que están enganchados a la pornografía, que están viviendo relaciones para las cuales no están preparados, que están metidos en espirales de un montón de cosas.
¿Cuánto tiempo le estamos pudiendo dedicar a los chavales? O sea, sí, porque tiempo un poco de calidad, tiempo personal, tiempo de acompañamiento, ¿no? No de acompañamiento formal, aunque a veces también, sino de poder ayudar a sembrar un poco esas inquietudes, esa sensibilidad distinta sobre la realidad, y están deseando, ¿eh? Yo sí creo que los chavales están deseando alguien que les haga un poco de caso. No todos, no, pero muchos sí.
Tenemos que encontrar una manera de que nuestra educación nos permita dedicar tiempo a las heridas. La labor que están haciendo los psicólogos y las psicólogas en nuestros centros, que es muy necesaria, pero digo, a veces las heridas de nuestros alumnos no son para el psicólogo. Son para otro tipo de acompañamiento que no tenemos el momento o el tiempo de hacerlo. Y la respuesta no está en el tratamiento, está en el Evangelio.
Tampoco podemos renunciar a nuestra identidad. No debemos, vamos, no debemos. A mí me parece fenomenal que haya estudiantes musulmanes en nuestras escuelas, pero no debemos negar quiénes somos. Especialmente en según qué contexto. Es claro, no es lo mismo tampoco un colegio en Inglaterra que un colegio en Egipto. O sea, son contextos distintos y en los cuales tú tienes que estar de maneras diferentes también, ¿no? Pero lo que yo diría es, en ningún caso debemos renunciar a nuestra identidad.
Aunque no todos los profesores sean creyentes, aun respetando la diversidad, aun respetando todo eso que hay, lo que yo diría es, de acuerdo con el respeto, por supuesto, de acuerdo con que quepan distintos lugares o formas de acercamiento, pero no podemos dejar que el tema religioso sea solo cuestión de los jesuitas y los pastoralistas y las pastoralistas. Y fuera de esto, nada. Y fuera de esto, ni criterios, y fuera de esto, nada. Necesitamos crear, en el contexto de nuestros centros, comunidades educativas donde puedan encontrarse, además, profesores y alumnos creyentes.
Sí, yo creo que todo esto no me lo invento yo. Son intuiciones que creo que en el Vaticano II ya estaban. Rupe marca la diferencia de muchas cosas. O sea, Rupe yo creo que es el que empieza a generar en la idea de, bueno, necesitamos acercarnos a este mundo contemporáneo con otras categorías, con otra sensibilidad, con una apertura distinta. O sea, no simplemente vamos a llevar algo que tenemos, sino que de alguna manera lo importante es dialogar con una sociedad, digo, en ese contexto del Vaticano, vamos, posterior al Vaticano II, que también fue una misma lectura eclesial de esta idea. Entonces yo creo que todo eso está por hacer.
Todo esto hay que hacerlo a través de clases de formación humana, clases de religión, vídeos en YouTube, canciones, pascuas, experiencias de voluntariado, clubs de lectura, cineforum, ratos de oración, celebraciones de la Eucaristía, procesos de catecumenado, conferencias, obras de teatro, suma y sigue, caminos tantos como talentos tengamos, creatividad tengamos, capacidades tengamos.
Yo sé quién soy. Y desde quien soy, pues intento educar.
Aunque ha sido un breve fragmento, pero creo que intenso el que hemos escuchado, cuánta riqueza nos aporta el sacerdote jesuita don José María Rodríguez Olaizola, en este caso en el encuentro de la Red Europea de Escuelas Jesuitas de enero 2019. Allí donde esté, don José María, le mandamos un afectuoso saludo desde la radio de la Virgen. Lo primero que me gustaría preguntarles, después de haber escuchado este bellísimo fragmento, es ¿cuál creen que son a día de hoy las dificultades que podemos encontrarnos para transmitir la fe a nuestros más pequeños y más jóvenes? Pepe, aunque Pepe hoy está un poco taciturno.
Sí, un poquito.
Sí.
Bueno, yo creo que en realidad, como ya manifesté en la última pregunta, ahora sí que está el tema de la dificultad. Pero yo añado ahora unas dificultades, que ellas
¿qué no, menos? Sí,
no radican exclusivamente en los religiosos, como dice Olaizola en su conferencia. Bajo mi criterio, la enseñanza y los valores están más arraigados en la vida familiar. Si los valores religiosos han sido desplazados hacia otros contextos, a evitar conversaciones como eje central Dios, y que hoy los propios padres que nos inculcaban la fe en la infancia y adolescencia han dado paso a una vivencia muy al margen de la religión, no vale asistir a misa diaria y pedir por los familiares alejados de la iglesia, cuando deben ser los padres los garantes, con firmeza, sin miedo y con signos visibles de que Dios continúa nuestras vidas, esperando pacientemente nuestro regreso. Pero si ni siquiera ya bendecimos la mesa, muchas veces por rubor, ¿cuál es el comienzo de eliminar las dificultades para transmitir la fe? ¿Un simple texto religioso o una oración dejada por olvido sobre una mesa? Eso despierta la curiosidad. Hoy está muy de moda eso. Y tras ello llega el pensamiento, como el abono a la planta que comienza a secarse.
Sí, de hecho yo suelo decir a mis compañeros de trabajo, les digo siempre, digo, yo no puedo enseñar a alguien que no está educado. Porque mi labor como profesor no es educar, mi labor como profesor es enseñar. Y no me refiero con educar a que el niño diga una mala palabra o el adolescente tenga un mal gesto o empuja a un compañero de recreo. Pues eso son cosas de la edad y bueno, pues muy perdonable. Digo educados en valores, en no, ya no necesariamente cristianos, porque puedo entender que en la escuela, pues obviamente, no todos son cristianos. Faltaría, ¿no?, que no tuviéramos libertad. Valores fundamentales, respeto, tolerancia, libertad, capacidad de empatía de los alumnos. No, no. Yo no puedo enseñar una materia si el alumno no me viene educado de casa. Y yo, puede parecer muy frío lo que estoy diciendo, más sabiendo que no soy padre y no tengo la difícil labor que pueden tener los que son padres. Pero lo vivo desde la otra parte, lo vivo detrás de la mesa un profesor. De alumnos a los que no podemos enseñar una materia porque es imposible prácticamente dirigirse a ellos. No existe respeto, no existe, ya no por el profesor, sino también por sus propios compañeros. No hay respeto en las opiniones, no hay tolerancia, no hay sentido de la igualdad, de la fraternidad. Mónica, ¿tú qué si eres madre?
Pues iba a decir que exactamente, que valoraba y firmaba las palabras que has dicho. Porque la educación siempre tiene que
partir. Eso no vale, es como los alumnos cuando... ¿Y tú qué opinas? Dice lo que dijo el otro.
Decir que estoy... ¿Sabes? Que lo comparto todo, porque tienes razón y que la educación siempre tiene que partir de casa. En la escuela lo que ellos adquieren es conocimiento, pero la educación parte de casa. También creo que una de las mayores dificultades radica en la imagen de felicidad que se le vende a los jóvenes, la cual está asociada al éxito y a la diversión. No hay cabida a otro tipo de felicidad, como la que puede experimentar pues cuando nos acercamos a Dios. Todo es superfluo, ¿no? Todo está en lo estético, lo materialista, pero nada, lo espiritual no...
Sí, de hecho yo me he pasado estos últimos 5 días diciéndole a alumnos por los pasillos que el fracaso es posible. Alumnos llorando por los pasillos porque le quedó inglés, porque les quedó matemática, porque le quedó alguna asignatura y angustiados porque papá me va a echar la bronca, porque mamá me va a echar la bronca o porque yo no he llegado a dar lo que tenía que dar. Pues señores, el fracaso es posible.
Exactamente, es una lección, ¿no?
Claro,
una lección de vida.
El fracaso es posible y en muchas ocasiones hasta necesario.
Sí. Forma parte del aprendizaje.
¿Qué no?
Pues yo creo que la propia sociedad en sí, lo que se supone que tenemos que ser o tener apariencia sin importar sentimientos, el yo por encima de todo. Tenemos que mirarnos sin filtros que nos permitan ver nuestra fe con claridad.
Qué bonito. Y también les pregunto, ¿consideran que la piedad popular, la religiosidad, siguen siendo herramientas útiles actualmente para transmitir la fe o son cuestiones desfasadas y anticuadas? Mira, con Geno, que terminamos con ella, seguimos con ella.
Bajo mi punto de vista, sí son útiles, pero también considero que necesitan una renovación, y más cuando los chavales ya no son tan niños.
Sí, a veces estas cosas quedan como un poco grandes, ¿no? Quedan como cosas de viejas, ¿no?
Exacto.
O cosas eso es cosas de mis abuelos. Yo eso lo escucho mucho en el ISTI, ¿no? Ay, eso es cosas de mi abuela, eso es cosas de mi abuelo. Sí, no sé dónde lo leí recientemente, pero fue en una revista de las que me llegan a casa de las comunidades educativas y leí algo, no lo sé decir exactamente, pero la idea era fundamentalmente... La gran labor del evangelizador hoy es traducir el evangelio al siglo XXI. Hacer el evangelio accesible, es decir, transmitir un mismo mensaje con palabras que los jóvenes de hoy sean capaces de comprenderlas y sobre todo sean capaces de amarlas, que es más complicado. Pepe, ¿sigue siendo válida la piedad popular?
Sí, pienso que sí.
Ah.
Omitiendo...
Pensé que ibas a decir no, como no, está hoy.
Pienso que sí. Pero omitiendo la figuración en la mayoría de los casos, donde más prima la presencia que el sentimiento.
Sí, el cumplimiento, el lucimiento.
Exacto. No hay duda de que la mayoría de las advocaciones elegidas por las personas despiertan ese milagro de pensar qué representa para su vida esa herramienta de religiosa popular. Y sí, rotundamente sí. Ver en la piedad popular, en determinadas fechas concretas de celebraciones, la presencia casi masiva de devotos en ese momento. Y luego, el resto del año, no aparecen por la iglesia ni a saludar al Santísimo. Da la certeza de un protagonismo del momento, como la fiesta de turno. ¿Desfasada o anticuada la piedad popular? No. Falta de motivación de olvidar la vivencia familiar en torno a Dios y saber compartir lo que en la actual sociedad está ofreciendo como panacea. Pero no olvidemos nunca el verdadero fin de todo cristiano: fe en Dios y en su palabra.
Mónica.
Bueno, pues yo opino, yo creo que como todos los que hemos hablado, que algunas sí son útiles, pero otras habría que actualizarlas y sobre todo dependiendo de la edad a la cual queramos llegar. Deberíamos aprovechar lo que nos brindan las nuevas tecnologías.
Pues también es una buena herramienta. Pero ahora a nosotros nos toca despedirnos. Estás escuchando De la Cruz al Palio, en Radio María. Pues llegamos al final de este programa y lo hacemos sin duda con la ilusión de volver a encontrarnos. Me despido de mis colaboradores. Mónica Delgado, buenas noches y muchas gracias.
Un placer haber compartido un nuevo programa con todos ustedes.
Genoveva Delgado, lo mismo, buenas noches y muchas gracias.
Muchas gracias, Fran. Siempre gracias al equipo. Hasta la próxima, buenas noches.
¿Tú también tienes que estudiar para septiembre?
No.
Muy bien, Pepe Arbelo, buenas noches y muchas gracias.
Buenas noches a todos y no perdamos nunca nuestra piedad popular, vivámosla.
Exacto. En el programa de esta tarde y recién acabado el curso escolar, nos hemos acercado a conocer la influencia de la piedad popular en el ámbito de la primera edad, reconociendo que, en medio de tantas dificultades, sigue siendo un instrumento útil y necesario, tal vez con alguna reformilla. Y en nuestra sección de patrimonio hemos conocido una advocación muy querida en nuestra tierra, María Auxiliadora. A Iván González, realizador de este programa, y a Alejandro Rodríguez, responsable de Radio María en Canarias, muchas gracias. Y un servidor también se despide, Francisco Machado, desde La Orotava, en Tenerife, esperando que todos, un día, volvamos a ser esos niños que fuimos. A todos los que nos escucháis desde casa, no dudéis en escribirnos a delacruzalpalio@radiomaria.es. Repito, delacruzalpalio@radiomaria.es. Contadnos lo que pasa por vuestro corazón, decidnos el nombre del Cristo que consume vuestros sueños o cómo son los ojos de la Virgencita que cautivó vuestra infancia. Nosotros ya nos vamos, como cofrades de vuelta a casa, soñando siempre con la esperanza, aquella que nunca se acaba. Continúen con nosotros en Radio María. A todos, feliz noche.
De la Cruz al Palio, con Francisco José Machado.